Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga, está en La Habana, Michel Suárez, en España. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Mike Vázquez. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche, y también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Y claro está la alternativa, que es Radio Caracol, de 10 a 11 de la noche. Caracol está en los 1260 AM. Y también saludamos, por supuesto, a los que están en sintonía en la ciudad de Miami. En solamente minutos ya los presentaba José Luis, Julio Aliaga en La Habana, Michel Suárez en Madrid. Vamos a tertuliar. Hay una noticia interesante. Quizás no es nueva para muchos, o por lo menos muchos se la imaginaban. Y es que hay un estancamiento de las inversiones de España, o sea, la incursión empresarial española en Cuba se estanca. Lo han dado a conocer en un informe en Madrid, y precisamente lo que aducen muchas de estas empresas que ya no quieren ir a Cuba es la falta de la efectividad en las reformas del gobierno cubano. Estas reformas no atraen al capital extranjero. Yo creo que no es un secreto para nadie, pero de todas maneras en un informe lo han presentado en España, lo vamos a comentar. Por otro lado, vamos a discutir hoy una nota sumamente interesante. Esta viene firmada por Nora Gámez Torres. Ella es periodista del Nuevo Herald, aquí en la ciudad de Miami. Y ha titulado algo que se los voy a leer, después lo vamos a analizar, pero desde ya vayan pensando en esto ustedes dentro de Cuba. ¿Adiós a los históricos?, se pregunta el artículo, porque afirma, junto a Raúl Castro podrían retirarse otras figuras del gobierno cubano. Son dos de las noticias que vamos a estar tratando con ustedes en tertulia durante este programa.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
La portada tiene que ver con las elecciones rusas. ¿Usted sabe quién es el eterno candidato a la presidencia de Rusia? El hombre se llama, pero lo importante no es cómo se llame, sino lo que está planteando como lema de campaña. El hombre se llama Vladimir Chirinovsky. Dice la información de la agencia EFE, no hay otro político como él en Europa. El ultranacionalista ruso, este no es ultracomunista ni ultra, no, ultranacionalista ruso, Vladimir Chirinovsky, que se presenta por sexta vez a la presidencia como candidato a la presidencia de Rusia, asegura que, y este es el lema de su campaña, o por lo menos lo que va a hacer en su campaña, en caso de ganar las elecciones, lanzará un ataque contra Estados Unidos, o sea, el hombre va a atacar los Estados Unidos y además va a encerrar a todos los opositores van presos. Soy yo, lo dijo él, esto es lo que dice él, soy yo contra el candidato del Kremlin, es decir, Putin, Vladimir Putin, pero yo soy el más experimentado. En Europa solamente Jean-Marie Le Pen se ha presentado tantas veces como yo, dijo Chirinovsky en una reunión con la prensa extranjera en la Duma o Cámara de Diputados. La suerte es que este hombre solamente tiene el 6% de la intención de votos de los rusos. Pero este hombre ha dicho que va a lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos y que va a meter en prisión a todos los opositores si sale presidente de Rusia. ¿Cómo están? Óigame, esto, la luna llena está acabando.
Hay que ver qué pasa.
No va a salir. Qué pasa. Pero te digo, acuérdese que en Rusia
hay gente que se cree el cuento.
Sí, yo lo sé. Claro. Pero en Rusia va a salir Vladimir Putin, eso está casi que escrito en piedra.
Como en Venezuela Maduro, ¿no?
No, eso está tallado en piedra. Lo de Putin está escrito, lo de Venezuela ya está tallado en piedra.
Michel
ya.
Suárez, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Julio León en La Habana y, por supuesto, para los oyentes del programa. Bueno, tallado en piedra, escrito en piedra, es casi lo mismo. Lo que me llama la atención es que siendo él opositor en estos momentos, no piense que Putin podría hacer lo mismo, ¿no? Meterlo preso.
Bueno, quién sabe. Así es la vida. Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Sí, gracias por la invitación. Un abrazo a Michela en España, un abrazo a ustedes, a Ioni, a todos. Parece como dos bolseadores que como que se ponen bravos delante de las cámaras y después se toman unas copas juntos, ¿no?
Sí, sí. Yo sigo insistiendo que yo creo que es la luna llena que tenemos en estos días. Pero bueno.
Puede ser.
Sí, quien quita.
Vamos, tranquilo.
En las noticias como son, tertulia.
La inversión de empresas españolas en Cuba se estanca ante la falta de reformas efectivas, según un informe de la Escuela de Negocios presentado en las últimas horas en Madrid y citado por la agencia española EFE. Venezuela vuelve a ser la economía con peores perspectivas debido a la descomposición económica, social y política que está atravesando su gobierno. Y Cuba, bueno, Cuba, que había despertado grandes esperanzas de apertura hace un par de años, se estanca ante la falta de reformas efectivas, alerta el documento. España es el tercer proveedor de Cuba, solo por debajo de China y Venezuela, el primero en Europa y con un volumen de intercambio en 2016 que ascendió a unos 1.300 millones de dólares. El año pasado, las exportaciones españolas a la nación caribeña sumaron unos 900 millones de euros, de acuerdo a la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, la única asociación de empresarios legal en Cuba que cuenta con casi 300 socios. De acuerdo con el informe presentado, la inversión de las empresas españolas en América Latina subirá en 9 países este año: México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Volverá a disminuir en Venezuela y será estable en el resto. Perú vuelve a ser donde las empresas españolas auguran una situación económica más favorable, seguido de Chile, Colombia y México.
Quiero comenzar con Michel Suárez, porque Michel se encuentra en Madrid. Esto fue presentado precisamente allá en España y pudo indagar, conversar incluso con los autores de este informe. Michel, por eso comienzo contigo. Adelante.
Sí, estaba hablando con el profesor Juan Carlos Martínez Lázaro, que es de esta institución, IE Business School, en Madrid. Él me comentaba la metodología que se utilizó para hacer este informe, y es una encuesta que se realiza desde septiembre a diciembre a todas las empresas españolas que de algún modo tienen negocios en cualquier lugar de Iberoamérica o piensan tenerlo. Es decir, este es un instrumento que directamente consulta a los que van a poner el dinero o no en las inversiones en cualquier país de Iberoamérica. Por lo tanto, refleja, en mi opinión, el sentimiento que hay en la clase empresarial de España y en las precauciones que se toman o en los deseos que tienen en relación con algunos países. En el caso de Cuba, mucha precaución. Y desde luego, los autores del informe creen que efectivamente hace 2 años se produjo quizás una esperanza sobre lo que se llamó el deshielo en las relaciones con Estados Unidos, y todo el mundo interpretó, yo creo que de modo equivocado, porque siempre dijimos, ¿no?, que se abran embajadas o que se reanuden las relaciones diplomáticas no quiere decir absolutamente nada en relación con todo lo demás, con la propia situación del pueblo cubano. Pues hubo esperanzas en este sentido y ahora se han venido abajo al extremo de que Cuba no está entre los países que podrían tener inversión extranjera incrementada en lo que es el año 2018. No quiere decir que se vayan a retirar, sino que se ha estancado. Y solamente está peor Venezuela, donde ni siquiera se lo plantean. Y hay otros países que sí, efectivamente, a pesar de la situación económica interna que tienen o de la situación política y social, como México. México es el país que más inversión española va a recibir en el año 2018, a pesar de la situación que tiene ese país. Esto nos demuestra que la propia realidad política, económica y social de nuestro país es un jarro de agua fría sobre las expectativas que tienen los empresarios más entusiastas, entre ellos los españoles, históricamente.
Claro, y esto también demuestra que por muchas campañas políticas, por mucha propaganda, quizás los empresarios, los inversionistas, se confundan durante un tiempo muy corto El inversionista tiende a confundirse de una manera muy corta. ¿Y por qué? Porque es su dinero. Es la confianza a la hora de poner su dinero en un proyecto, en un país, en cualquier tipo de inversión. En el caso de Cuba, cuando se abrieron las relaciones con Estados Unidos y que el presidente Barack Obama lanzó toda esta política de acercamiento y de normalización con Cuba, muchas empresas pensaron que el camino iba a ser mucho más abierto para invertir en Cuba, que iba a ser mucho más normal. El presidente Obama estaba planteando una normalización y las empresas quizás dijeron, bueno, pues si es normal se podía invertir en una economía que está pues prácticamente en un estado virgen, porque se puede llegar a crear nuevas cuestiones, no es llegar ya cuando está hecho, sino en un lugar bastante virgen. Sin embargo, el gobierno cubano se encargó de que la normalización que planteó Estados Unidos no fuera normal. Continuaron las restricciones, continuó jugando quizás con una imagen de cambio sin realizar un verdadero cambio. Y eso fue percibido por estas empresas, por estos inversionistas, no solamente españoles, yo creo que del mundo entero. Ha sido percibido por este tipo de personas, de inversiones dentro de Cuba. Claro, al llegar ahora a la administración de Donald Trump y ya plantear pues un cambio de política, por lo menos en teoría, un cambio de política hacia Cuba, ya con el desánimo que venía por la falta de cambios del gobierno cubano, la falta de intención de cambio del gobierno cubano, pues esto le pone la tapa al pomo y yo creo que muy pocas personas estén pensando en aumentar el nivel de inversión en Cuba, cuando más mantenerlo. Por eso hablan de un estancamiento.
Hay que destacar también que este es un documento de la Escuela de Negocios titulado Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2018 y lo basaron, como decía Michelle, ¿no?, en preguntas y respuestas que le hicieron a más de 100 compañías. Dasti, el ministro de Exteriores de España, Alfonso Dasti, tuvo que reconocer recientemente la falta de divisas como consecuencia de la situación económica cubana que está teniendo una incidencia negativa en los pagos a empresas españolas en Cuba. Pero me llama la atención que la compañía Iberoestar, la de hoteles, está anunciando este año que va a gestionar al menos 17 establecimientos en Cuba, de 30 proyectos firmados, y el anuncio lo hace Sabina Fluxá, que es la vicepresidenta y CEO de esta compañía. Yo creo que hay que ver qué pasa, porque nunca los españoles han quitado el pie del todo a la economía, a pesar de los huecos que van encontrando en su camino, ¿no?
No se está hablando de una retirada, pero de que hay un estancamiento no cabe la menor.
Según este informe.
Sí, bueno.
Según este informe.
Yo creo que se ve también dentro de Cuba en sentido
general. Pero es que hay inversiones, por ejemplo, en el turismo, Amado, que siguen adelante.
Sí, bueno, pero claro, porque se calcula el turismo que va a ir a Cuba y se trata de más o menos llegar hasta ahí.
Claro, pero son hoteles que se están construyendo.
Pero si usted lo compara con las inversiones que se hacen en otros países latinoamericanos, es la de Cuba está muy por debajo.
Ah, no, en eso estamos de acuerdo. Yo esperaría a diciembre a ver cómo termina todo.
Julio Aliaga.
Hay razones. Hace dos días aquí en Cuba estuvieron transmitiendo en la mesa redonda el tema de la zona de desarrollo especial de Mariel, donde Teresa Iznaga, la jefa de la zona de desarrollo de Mariel, pues trataba de explicar de alguna manera el, y lo pongo entre comillas, desarrollo de esta zona especial, que no es nada más que la copia de la versión de las zonas especiales chinas, específicamente Shenzhen, que fue una que se desarrolló desde el principio de los años 90. Hay poco que agregar con lo que ustedes han dicho. Lo cierto es que las inversiones están a la medida de lo que se puede lograr, y esa es la nota sobre los hoteles Iberoestar que se estaba dando. Nadie es capaz de invertir en otras cosas, porque además tampoco la legislación cubana lo permite. O sea, aquí no puedes invertir, digamos, en industria pesada, no puedes desarrollar inversiones en la producción de automóviles o de telefonía o de cemento si no lo controla el Estado, y eso estimula muy poco a los inversionistas extranjeros. Y me llama la atención que hablemos de los inversionistas extranjeros, sin embargo pasamos por alto a los inversionistas cubanos, ¿no? Claro, nos referimos a la información esta que proviene de España. Pero yo pienso que parte de esta clave, de este reto de mantener al país en la pobreza, o por lo menos en la pobreza regulada, como aquella frase famosa del presidente de Colombia, Belisario Betancur, o sea, había que tener la corrupción que se permitía. O sea, hacía falta algo de corrupción para poder sobrevivir en la política. En este caso hay que tener un nivel de pobreza para poder seguir manteniéndose en el poder. Y esta es la lógica de este sistema comunista, en el cual la pobreza es parte del control sobre la sociedad.
Los cubanos están acostumbrados a leer entre líneas, y si no, que le pregunten. Y la especulación se ha disparado tras un acto solemne en el que el gobernante Raúl Castro condecoró con la medalla de Héroes del Trabajo a tres figuras centrales de la generación de líderes históricos de la Revolución Cubana: José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías. Esto lo está informando una crónica del Nuevo Herald. Dentro de las convenciones del comunismo cubano, este tipo de condecoraciones y homenajes, realizado el 24 de febrero, fecha que conmemora el inicio de la Segunda Guerra de Independencia y que incluyó un discurso de Raúl Castro en el recién remodelado Capitolio de La Habana, la nueva sede de la Asamblea Nacional, es generalmente asociado con el retiro o la salida de la vida pública de los dirigentes. Eso es el goodbye, comentó al Nuevo Herald Reinaldo Escobar, periodista editor del sitio digital 14 y medio, durante una visita en Miami. Eso puede significar que Ramiro Valdés, Machado Ventura y Guillermo García no quedarán en el Consejo de Estado. Castro, recuerda la nota, de 86 años, prometió abandonar la jefatura del Consejo de Estado y de Ministros inicialmente en febrero del 2018, lo que ha generado un intenso escrutinio sobre un eventual traspaso de poder en Cuba, pero las elecciones fueron pospuestas hasta marzo. La Constitución de un nuevo Consejo de Estado y una nueva legislatura que nominalmente elige el nuevo presidente no tendrá lugar hasta el 19 de abril.
Sí, señor. Vamos a comenzar contigo, por allá por La Habana, Julio Aliaga.
Sí, bueno, aunque no soy presidente como le hubiera gustado a Michel Suárez, como me dijo ahorita, que esperaba que hubiera sido presidente, sí he hecho una, o sí estamos haciendo, o sea, déjame no hablar en singular cuando es plural, una investigación que se llama ¿Quién es quién en la sociedad cubana? Y entre las cosas interesantes que se ha descubierto, digamos, en esta última octava legislatura que termina el 19 de abril y que debe comenzar el día 20, está en, por ejemplo, que hubo por lo menos dos generales en activo que habían renunciado al cargo de diputado. Uno es Lucio Juan Morales Abad, que era diputado por San Antonio de los Baños, y el otro es Claro Orlando Almaguer Vidal, que estaba diputado por Imías. O sea, en el caso del terreno político insular, es bastante difícil a veces lanzarse en ese rango de especulaciones de que esta es la despedida para estos personejos, o que ya ahora no van a estar más, o que es lo que viene es lo otro. Y me parece bastante desafortunada las opiniones de mis colegas y amigos, porque me parece que no tienen un basamento lógico para plantearlo, ni manejan tampoco información que pueda decir sensible para poder hablar en esa forma. Yo pienso que fue la manera de inaugurar el Capitolio como nueva sede de la Asamblea Nacional, la forma oficial de inaugurarla, honrando a estos personajes, Guillermo García, Ramiro Valdés y Machado Ventura, que por cierto, en los últimos días, ustedes no ven televisión cubana, por cierto, en los últimos días pues han tenido un protagonismo superior en los medios de comunicación. Ramiro Valdés tiene una presencia muy importante en los medios de comunicación. Constantemente Ramiro Valdés aparece visitando fábricas o lugares o industrias, o las minas. Pero, por ejemplo, en los últimos días, Guillermo García ha tenido una presencia importante en los medios de comunicación, inaugurando algunas edificaciones para el turismo y demás en la zona de Granma. Y Ramón Machado Ventura ha tenido también una presencia importante en esta publicidad que se le ha hecho a los diputados, que van a ser elegidos ya, por supuesto, en Guantánamo. Un dato interesante, que a mí sí me parece más interesante y que se ha pasado por alto, es el hecho, o bueno, no sé si se habrá hablado en las noticias como son, en un programa anterior, fue la visita de Raúl Castro a un grupo de empresas militares dentro del país, sí, que fue muy promovido en los medios. ¿Por qué? Porque sí fue la presentación en público de la novia. O sea, era Díaz-Canel, Raúl Castro, Leopoldo Cinta Fría, ministro de las Fuerzas Armadas, Ricardo Cabrizas, Machado Ventura y el hombre de las tinieblas. ¿Quién es el hombre de las tinieblas? Pues Candaría Bermejo. Es la primera vez, en uso de mi razón, que yo veía a Candaría Bermejo, Julio Sosa Candaría Bermejo, ministro del Interior. Ministro del Interior, actualmente en el cargo, interino durante los años donde Abelardo Colomé y su predecesor estaban enfermos. Pero jefe de la inteligencia desde el año 1989, cuando se dio el golpe de Estado en las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior. Pero jefe de la contrainteligencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas el año 83 aproximadamente. Primera vez que aparecía. Me parece que eso sí es interesante. Es la presentación en público de la novia, de Díaz-Canel. Todos alrededor de ellos. Es algo así como lo que hacen, supongo, que hacen en Venezuela, que se para el presidente y todos los generales al lado para que todo el mundo sepa que las Fuerzas Armadas están detrás. Yo pienso que eso sí es muy importante. Lo que se estaba comentando ahí de que si es la despedida de ellos o no, me parece fao a la malla, como se dice en términos de beisboleros. Uh-huh. Lo que estaban era inaugurando el Capitolio, y lo inauguraban poniéndole medalla en el salón de los pasos perdidos, que por cierto no hablaron del diamante, el del diamante perdido de los pasos perdidos, y de que eso se podría hablar también, porque esa era una pieza, una joya que procedía de la zarina rusa. Eso me parece menor. Lo más importante, la presentación de la novia en sociedad.
Interesante. Michel Suárez.
Sí, muy interesante la información que nos está explicando Julio Aliaga desde su punto de vista. Está más cerca de la cuestión. Seguramente ha hablado con mucha gente que también le ha podido proporcionar sus valoraciones. Yo creo que de todas formas a todo el mundo le llamó la atención el acto. Le llamó la atención, bueno, ¿por qué la rehabilitación del Capitolio? Eso es un tema que viene ya de años anteriores, ¿no? ¿Por qué ese interés de Raúl Castro en rehabilitar y volver a dar un uso determinado al edificio del Capitolio, sobre todo cuando fue una edificación tan denostada, ¿no?, en el pasado por el propio régimen? Yo creo que sí, que algo de despedida hay, aunque sea solo formal, ¿no? Aunque sea como reconocimiento a estos personajes del régimen en la legislatura en la que probablemente ya tengan unas responsabilidades menores, aunque se mantengan, en eso estoy de acuerdo, como la guardia pretoriana del dogma, ¿no? Vigilando a quienes tengan nuevas responsabilidades. Y aquí siempre abro paréntesis. Si es que hay nuevas responsabilidades para nuevos rostros, porque yo realmente no lo puedo asegurar. No he leído ninguna declaración oficial por parte del gobierno cubano donde se aclare que efectivamente va a haber un relevo ese día en el poder formal de la isla. Así que mientras tanto, siempre agrego la coletilla de supuesto recambio en los rostros formales del poder en Cuba. Es cierto que es muy difícil, ¿no?, vaticinar esto. Este es más un análisis en el que necesitamos más probablemente psiquiatras y adivinos que periodistas.
Gente con bola de cristal, ¿no?
Hay que esperar también, el pleno del Comité Central del partido está anunciado para el 18 de marzo.
Antes, un día antes del cambio de poder.
Y eso pudiera definir un poco las caras, aunque hay quien dice que va a haber cambio en el gobierno, en el Consejo de Estado, pero no en el partido.
Dicen eso. De todas maneras, y ya hay que terminar, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero habría que ver esa norma que puso Raúl Castro de que no se pueden estar los políticos en Cuba más de dos periodos, ¿no? Y bueno, Ramiro Valdés, Guillermo García Frías, José Ramón Machado Ventura y él tienen muchos periodos de gobierno, uno detrás del otro.
Bueno,
así
pero
que
eso no se vale.
Eso, ese no
se vale a partir del día que se anuncia.
Bueno, de todas maneras, Raúl Castro lo anunció hace ya algún tiempo, lo que no dijo a partir de cuándo.
Dos periodos de cinco.
De cinco y cinco, diez, exacto. Claro. Bueno, de todas maneras, Julio Aliaga Pesán, interesante, muchísimas gracias. Michel Suárez, muy interesante también tus investigaciones por allá por España. Un placer tenerlos a los dos. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.